Y bueno, le damos la cordial bienvenida al maestro Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, para también tocar el tema del papel de los órganos autónomos, transparencia y rendición de cuentas. El maestro Óscar Mauricio Guerra Ford es licenciado en Economía y en Sociología, es maestro en Ciencias Económicas y realizó el diplomado en Principles and Techniques of Fundraising, fue jefe de la División de Estudios Profesionales y secretario de Planeación de la Facultad de Economía de la UNAM, trabajó como secretario de Capacitación y Actualización Profesional del Colegio Nacional de Economistas y director del Instituto Nacional de Economía. Ha sido secretario general de la Asociación de Facultades, Escuelas e Institutos de Economía de América Latina desde 1994. Ha publicado más de 30 artículos en revistas y libros especializados. Actualmente es profesor de tiempo completo. Imparte asignaturas de Historia Económica de México, Economía Mexicana, Introducción a la Teoría Económica, Macroeconomía y Finanzas Estatales. Le damos la bienvenida, le damos 20 minutos por exposición y les recuerdo que el momento, el espacio para las preguntas es al terminar la exposición de ambos. Gracias, maestro.
Muy buenos días, agradezco la moderación y la presentación del diputado Oliver Sánchez, gracias por esta invitación y a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal por esta invitación a este importante evento. Y bueno, también saludo a nuestra amiga y compañera Rosa María Cruz, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. ¿No se escucha? No sé si ya sí. Sí, se escucha, ¿no? Como yo lo escucho. Rosa María ya nos puso en un contexto que me deja más fácil las cosas, de explicar un poco cuál es el origen, la razón y la explicación de la existencia de los órganos autónomos y sobre todo también la relación y la importancia que tiene la transparencia y la rendición de cuentas en una sociedad, y obviamente, como pues obviamente los órganos autónomos deben ser parte de esta construcción de esta transparencia y rendición de cuentas con el objeto de generar una confianza ciudadana. Yo voy un poco a lo que ya Rosa María también traía. La idea de la presentación es ver cuál ha sido la evolución del acceso a la información y la rendición de cuentas en el Distrito Federal. Finalmente, este seminario lo que está tratando de abordar es cuáles son los retos desde la reforma política que se ha planteado la Asamblea Legislativa como una de sus prioridades en la actual, con el objeto de ver cómo se puede transformar el Distrito Federal en su relación política al interior y cómo, digamos, aunque siendo la ciudad capital, pues puede tener algunos derechos que hoy no tiene o algunas posibilidades que tiene otros estados del país. Ya nos decía ayer el secretario de Finanzas, por ejemplo, cómo el Distrito Federal está fuera de algunos fondos del ramo de las participaciones, etcétera, y toda una serie de cuestiones como el no poder definir su capacidad de endeudamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, creo que la Asamblea Legislativa, como un acierto, ha retomado esta problemática, que es algo que hay que enfrentar, porque no se puede seguir, digamos, pensando que el Distrito Federal pues es una ciudad que por tener los poderes federales conviviendo o viviendo en el Distrito Federal debe tener un trato distinto, y que aparte este trato distinto no ha sido positivo para el Distrito Federal, sino al contrario, se puede decir en algunos momentos ha sido hasta discriminatorio, o en algunos momentos también, digamos, han sido tratados como ciudadanos de segunda clase. Entonces, bueno, la idea es ver cómo ha evolucionado este derecho con el objeto de demostrar que el Distrito Federal tiene todas las capacidades, eso no me cabe la menor duda, para poder garantizar este derecho como otros derechos, en este caso el de acceso a la información, y que más que eso, que tiene esta capacidad, es líder, digamos, a nivel nacional de lo que viene pasando en materia de acceso a la información. Sí es cierto que el inicio de este derecho del Distrito Federal no fue lo más afortunado posible, como dice el secretario de Gobernación de la administración, la transparencia y la rendición de cuentas en el Distrito Federal pasaron de ser una de sus grandes debilidades a ser hoy uno pues, de sus grandes potencialidades en el Distrito Federal. Y por un poco, ¿cuál es la historia? Bueno, decía, a partir del texto constitucional, que como ya se dijo, reforma este derecho con el objeto de poner un piso básico a nivel nacional, pues bueno, hace una serie de obligaciones que todos los estados y también la federación deberían de cumplir en un plazo de un año. Esta reforma fue en julio del 2007, esta reforma al sexto, y la otra que era la de implementar un sistema electrónico de solicitudes. Adelante. ¿Cuál es el balance que tenemos el día de hoy? Pues bueno, que son 24 entidades las que han cumplido con este mandato constitucional de reformar sus leyes y su normatividad en base a lo que dispuso el sexto constitucional. Pero todavía, digamos, hoy tenemos dos leyes que hicieron sus reformas, pero estas se encuentran en una controversia constitucional porque se considera que en vez de haber cumplido con el sexto constitucional, pusieron algunas cuestiones que van en contra. Por el caso de Campeche, que este es el más mencionado, pues en la ley de Campeche se puso por arriba del Instituto de Transparencia una instancia que puede revisar la resolución de este instituto cuando la Constitución marca que las comisiones o institutos de transparencia deben ser especializados y sus resoluciones deben ser definitivas. Y en el caso de Puebla, por ejemplo, se excluyeron a los municipios como obligados de la ley, entonces esto implica que en el Estado de Puebla tendría que haber 226 institutos de transparencia, uno para el Estado y uno para cada municipio. ¿No? Entonces, bueno, están en controversia constitucional y tenemos cuatro estados que han incumplido ya más de dos años de esta cuestión, que es el caso de Guerrero, el caso de Baja California, el caso de Tlaxcala y paradójicamente la ley federal. Hoy hay todavía declaraciones de la presidenta del IFAI llamando al Congreso pues a solventar este incumplimiento, siendo el propio Congreso el que aprobó la reforma al sexto constitucional. Es un problema, yo creo. Bueno, entonces decía, que a nivel federal también hay este incumplimiento del sexto constitucional, cuestión que parece totalmente paradójica que sea el propio Congreso, no importando si son o no los mismos diputados, quien haya incumplido esta cuestión. Y tenemos tres estados que consideraron que sus leyes ya cumplían con el sexto constitucional, que son estos tres casos. ¿Qué pasó en el caso del Distrito Federal? El Distrito Federal también cumplía con ya el sexto constitucional, pero la Asamblea Legislativa determinó aprobar una nueva ley, y déjenme decirles que esa nueva ley, según diversos estudios del Instituto de Investigaciones Jurídicas del CIDE, es la ley, digamos, de mayor vanguardia a nivel nacional. Adelante. Aquí está un poco cuál es la historia de la normatividad o de las leyes en el Distrito Federal. Tuvimos la primera ley del 2003, que no es una ley afortunada, tenía dos defectos principales. Los titulares, igual que el jefe de gobierno, podían hacer acuerdos clasificatorios, por lo cual podían clasificar cualquier información. Entonces, pues, esto dejaba muy discrecional el asunto de qué información se podía ver o no. Y la otra, que el Consejo estaba por tres ciudadanos, conformado por tres ciudadanos y por 23 funcionarios públicos con voz y voto, ¿no? Pues obviamente pues era evidente los resultados. Hubo una primera reforma en el 2005 que creo que hizo un muy buen avance. Obviamente quitó los acuerdos clasificatorios, quitó esta representación de los órganos o de los sujetos obligados en el instituto, y bueno, la ley del 2008, que no solamente hizo la ley de acceso, sino es una ley de datos personales y una ley de archivos de la trilogía, pues se puede decir necesaria, que se requiere para garantizar el acceso y la protección a los datos personales. Adelante. ¿Qué es lo novedoso que tiene la ley del Distrito Federal que no tienen otras leyes a nivel nacional? Uno, que incorpora obligaciones de oficio. Esto es todo lo que los sujetos obligados tienen que tener en sus portales de internet, exista o no una solicitud. Esto lo tienen todos los estados. Lo que tiene el Distrito Federal es que tiene el mayor número de obligaciones de oficio, pero aparte de tener las genéricas, tiene específicas. Aparte de las genéricas, hay específicas para el Ejecutivo, específicas para el Legislativo, hay por ejemplo específicas para la Comisión de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, lo cual permite pues aumentar el número de información de oficio y con eso la calidad de la información. Algo, digamos, también muy novedoso es que incorpora a los partidos políticos como sujetos directos. En todos los estados, quitando el caso de Morelos y Chihuahua, los partidos a nivel federal, uno no puede preguntarle directamente a los partidos políticos, tiene que hacerlo a través de los institutos electorales correspondientes. Bueno, en el caso del Distrito Federal, con esta reforma, uno le puede preguntar a los partidos políticos, y déjenme decirles que el año pasado hubo alrededor de 4.300 solicitudes de información a los 8 partidos políticos registrados en el Distrito Federal, cuando a nivel federal, vía el Distrito Federal Electoral, se presentaron casi 400 solo solicitudes a los partidos políticos. Esto los vuelve sujetos obligados directos, pero algo muy importante es que si ellos no llegaran a responder a los ciudadanos sobre sus solicitudes y están ocultando información, ellos pueden quejarse ante nuestro instituto, y si nuestro instituto resuelve que hubo un incumplimiento de la ley, puede dar una vista al Instituto Electoral, como ya sucedió, y ser sancionado el partido y sancionado donde más le duele, que son las prerrogativas. Hace, digamos, a principios de este año, el Instituto Electoral del DF decidió sancionar a 2 partidos por incumplimiento en materia de la ley de transparencia. Entonces eso los hace totalmente distintos y es una forma en que los ciudadanos pueden exigirles cuentas a estas instituciones que son de interés público y que reciben, pues, importantes recursos públicos. También están los sindicatos, tema tan debatido en este país, que hoy a nivel federal está la posibilidad, bueno, en el Distrito Federal ya se puede. ¿Los sindicatos son sujetos obligados directos? No. ¿Qué es lo que sucede y qué es lo que dice la ley del Distrito Federal? Si una persona quiere saber cuántos recursos públicos ha recibido un sindicato, ¿sí?, ya sea el sindicato del Metro, el sindicato de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el sindicato de trabajadores del Distrito Federal, son alrededor de 12 sindicatos los que hay en el Distrito Federal de públicos, uno puede preguntarle, no al sindicato. Por ejemplo, nosotros tuvimos, y ustedes pueden consultarlo, varias solicitudes de información a la Asamblea Legislativa de cuáles son los apoyos que la Asamblea había entregado al sindicato. Y se nos dijo, porque obviamente están registrados, bueno, se le dijo al ciudadano, porque están registrados ahí, y con copia de las facturas y los comprobantes de la erogación de esos recursos. Todos los sindicatos son, digamos, sujetos indirectos en el Distrito Federal, y ustedes pueden hacer solicitudes, diré, ¿a quién? A través, se puede decir, del patrón, o sea, si quieres ser el sindicato del Metro, a través del Metro, si quieres ser el sindicato de trabajadores del Distrito Federal, a través de Oficialía Mayor, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que no existe en todo el país, ni a nivel federal, y que obviamente permite transparentar la parte de recursos públicos que ellos reciben. La parte de cuotas, no, porque es una parte que tiene que ver con, obviamente, los agremiados, que en su momento, si así lo desean, pues deberán pedirle cuentas a sus líderes sindicales. Pero la parte de recursos públicos, sí, ¿no? Se reduce el plazo del Distrito Federal para contestar, es de los más cortos, de 10 días. Pero cuando la solicitud es de oficio, es a 5 días. O sea, de información que ellos deben tener en sus portales. Alguien diría, bueno, pues si ya está en el portal, pues nomás que lo manden al portal. No, bueno, en el Distrito Federal hemos entendido claramente que solo el 25% de la población tiene acceso a Internet, según las encuestas del INEGI. Y entonces, una gente puede preguntar una información. Por ejemplo, yo quiero saber cuánto gana fulano en tal dependencia, y no lo mandan a uno a la página, como lo hacen a nivel federal con el hipervínculo. Aquí se le tiene que dar la información porque a lo mejor esa persona no puede tener acceso a esa tecnología. Bueno, son los ciudadanos pueden denunciar. Si alguien dice, bueno, es que usted dice que la ley todo deben de tener en su portal, y yo voy al portal y no está esa información, ¿qué hago? Ustedes pueden meter denuncias, ¿sí?, sobre incumplimiento en los portales de Internet, y nosotros en un plazo de 10 días tenemos que hacer una respuesta, y si es el caso de que falte esa información, damos un plazo perentorio al sujeto obligado para que suba esa información, y de no ser el caso se da una vista a la Contraloría. Y déjenme decirles que el Distrito Federal en los últimos 4 años ha habido 184 funcionarios sancionados, desde una administración privada hasta una suspensión de 2 años por incumplimiento en la ley, porque para no es la idea del instituto estar, digamos, sancionando, pero bueno, ahí cuando hay incumplimiento a nivel federal, y por eso a veces las cosas no funcionan tan bien, hay 3 sancionados. ¿Qué quiere decir? Que no hay vista a la Contraloría. Sí, el IFAI ha dado alrededor de unas 600 vistas a la Contraloría, pero siempre la función pública encuentra que no hay posibilidades, digamos, o no hay asunto para poder sancionar, ¿no? Bueno, adelante. Simplemente para ver esto, las obligaciones de oficio del Distrito Federal. Nosotros hicimos un trabajo para ver en las obligaciones de oficio ¿qué partes, digamos, tienen que ver con el asunto presupuestal? ¿Qué es un asunto? O sea, ¿qué quiere decir esto? El presupuesto que reciben, cómo lo ejercen, los grados de su ejercicio, deudas, fideicomisos, salarios de los servidores públicos, de honorarios, tarifas de viáticos, comprobación de gastos, todo ese tipo de cuestiones las agrupamos e hicimos un índice para todas las entidades. Y como se dan cuenta, el Distrito Federal, aunque no tiene el 100%, porque faltan algunas cosas, por ejemplo, para deuda, etcétera, etcétera, pues es la que tiene la mayor exigencia en obligaciones de oficio en materia de transparencia. El promedio nacional está en 57.8, cuando el Distrito Federal está por arriba del 80%. Adelante. Otra cuestión, por ejemplo, las resoluciones de nuestro instituto son definitivas. O sea, si ustedes hacen una pregunta a cualquier sujeto obligado, y aquí no es solo el Ejecutivo, es el Legislativo, el Judicial y todos los autónomos y los partidos políticos, si ustedes hacen una solicitud y esa respuesta no les dan respuesta, no es correcta, y recurren a nuestro instituto y nuestro instituto decide que ustedes tienen la razón, como lo estamos haciendo casi en el 55% de los casos, y esto ha venido disminuyendo porque las respuestas cada vez son mejores. Antes casi al 70% de los casos les damos la razón, nuestra resolución es definitiva y se tiene que tener esa información, ya no hay otra instancia para el sujeto. Pero ya, bueno, pero qué tal si el instituto no resuelve bien mi recurso y a lo mejor yo tengo razón y ellos dicen que no la tengo. Ustedes como ciudadanos sí tienen la posibilidad de irse, digamos, a otra instancia a través de ampararse ante la resolución de nuestro instituto. Bueno, solo en un poquito más de la mitad del país, las resoluciones, las leyes son muy claras de que son definitivas, lo cual las hace definitivas e inatacables por los sujetos obligados. También nuestro Distrito Federal cuenta con una ley de protección de datos personales específica. Esto solo existe en 4 entidades en el país: Colima, Distrito Federal, Guanajuato y Oaxaca. En las otras partes no, solo es una parte de la parte de acceso a la información y obviamente tampoco a nivel federal. A nivel federal se está viendo ahora la posibilidad de aprobar una ley de estas características, que obviamente no solamente contemple los datos públicos, sino también los datos privados, que obviamente son injerencia federal y no pueden ser del Distrito Federal. Adelante. Esto es lo que mencionaba Jorge Javier también un poco. O sea, la transparencia es un asunto esencial para cualquier reforma política que busque consolidar. Yo creo que el asunto de la reforma política del Distrito Federal, tan necesario, tan urgente, pues se va a ver fortalecida esta posibilidad, porque el Distrito Federal, como hemos visto, hoy sus autoridades rinden cuentas a sus ciudadanos, hay acceso a la información, y cuando esta es negada, el Instituto garantiza que haya ese acceso a la información. Y eso creo que da una muy buena base para posibilitar la reforma política que se está pretendiendo por parte de la Asamblea. Adelante. Simplemente para ver el dinamismo de lo que son el acceso. Uno de los problemas que nosotros detectamos es que la gente no hacía muchas solicitudes, primero porque no creía mucho, hay que decirlo realmente, en el que le iban a contestar, y la otra porque era muy difícil, había que ir físicamente a las oficinas, llenar un formato, regresar, etcétera. Bueno, nosotros facilitamos este asunto a través del sistema Infomex. Fuimos la primera entidad, ni la federación, en tener este sistema. Hoy lo tienen 18, incluida la federación. También instalamos, que no lo tiene ninguna ciudad del país y del mundo, una forma de hacer solicitudes telefónicas, el Telinfo, que eso hace mucho más fácil el acceso a la información. Ahora también hicimos una mejora al Infomex, y hoy también vía CMS estamos notificando cuando ya tiene una respuesta y estamos en la posibilidad de hacer también solicitudes así. Bueno, esto nos ha llevado a que el número de solicitudes al día pasaran de 24 a más de 380 solicitudes hoy se presentan al día, y que las solicitudes per cápita del Distrito Federal sean las mayores de todo el país, con 452, ustedes pueden ver ahí el federal con 200 y tantas, que hace lo que alguien dice, que el Distrito Federal sea la ciudad más observada por sus ciudadanos y más cuidada. Y eso dicho de forma positiva, obviamente. Adelante. También voy a decir, bueno, pues a lo mejor preguntan mucho, así están las solicitudes, vean, subieron de 6.000 a 90.000 que tuvimos el año pasado, que ya significan el 81% de todas las solicitudes que se hacen a nivel federal. Sí, 8 millones hacen ya el 81% de solicitudes de lo que hacen 100 millones de gente. Y este año estamos proyectando más o menos llegar a las casi 170 mil solicitudes. Pero alguien diría, bueno, esas son las solicitudes, pero ¿cómo están las respuestas? Hoy en el Distrito Federal, de cada 100 solicitudes, solo se queja 1.2 personas. En este es el dato de 2008, si se dan cuenta, no tenemos un mal grado de respuesta. Hay entidades donde obviamente los recursos son muy pocos porque los órganos no están consolidados. Pero finalmente, a nivel federal, que es el que podemos comparar, de cada 100 solicitudes se están quejando 5 personas de la respuesta. El Instituto Federal se está quejando 1.2 personas, y esto nos habla de una mayor calidad, que ha sido gracias a la capacitación, al acompañamiento, pero también hay que decirlo, al compromiso de las diversas autoridades, de los órganos autónomos, legislativos, que ha permitido pues dar pasos adelante en materia de transparencia. Los portales de internet cada vez están mejor, estaban a la mitad, reprobados en el 2006, hoy están en 91.6%, ¿sí? Y este 91 se da porque, hay que decirlo, todavía hay alrededor de 12 o 13 sujetos obligados que tienen muy malos portales y que hacen que el promedio baje, porque hoy tenemos alrededor ya de 40 sujetos obligados que tienen 100% en su portal. Adelante. Bueno, en otras entidades no se evalúan ni los portales. Entonces, ¿cómo se puede saber si hay o no, si se cumple con la ley? Pues bueno, hay muchas entidades donde no, ni se evalúan portales. Adelante. Estas son... Hubo un estudio de la métrica, y con esto voy a terminar, hace 2 años, que lo que hizo fue medir a todo el país a ver cómo estaba, porque siempre se decía, no, tal estado es transparente, o tal estado no es transparente, el DF no es transparente, y todos sabemos por qué, por aquel asunto de los segundos pisos. Pero eso, digamos, pasó hace tiempo, y esa información ya está ahí. Entonces, bueno, el CIDE hizo una investigación en todo el país, donde evaluó portales de internet, atención, cómo atienden los usuarios, la calidad de las respuestas, porque hicieron preguntas a través de los que se llama el usuario simulado, y déjenme decirles que, para sorpresa de muchos, no de nosotros, el Distrito Federal quedó en primer lugar en esa ocho. Hoy se está haciendo otra vez ese estudio de la métrica, estarán los resultados en agosto, y nosotros creemos que el Distrito Federal, digamos, ya ha tenido un buen desempeño, y bueno, ya serán los resultados del estudio los que los digan. Adelante, esto fue para el Ejecutivo, adelante, esto es para el Legislativo, por ejemplo, la Asamblea Legislativa en el estudio quedó en tercer lugar, después del Congreso de Guanajuato y la Cámara de Diputados. Adelante, y bueno, yo terminaría con la última lámina, que tiene que ver con esto, que es la campaña que vamos a hacer para el 2010 y que casi es una exclusiva para ustedes. Antes de eso, la propuesta que estamos haciendo en el Instituto para esta reforma política, obviamente dentro de nuestras competencias, es uno, consideramos que lo importante es que se tenga que reformar el artículo 122 de la Constitución, con el objeto de que el Distrito Federal, específicamente la Asamblea Legislativa, puedan ser quien apruebe y modifique el Estatuto del Gobierno del Distrito Federal. Y con esto se pueda tener la capacidad de endeudamiento que ellos definan, que defina la propia Asamblea, el nombramiento de los funcionarios, de todos los funcionarios públicos, incluido dentro de la seguridad pública, y todas las cuestiones. La otra, que se garantice a través de la Ley de Coordinación Fiscal, que aunque el Distrito Federal se llame el Distrito Federal, se le dé el trato de Estado y tenga acceso a todos los fondos que hoy no tiene. Y la otra, que obviamente nosotros estamos considerando, es que nuestro instituto, que por ley es autónomo, todavía no está dentro del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, y que en su momento, cuando la Asamblea tenga este estatuto y pueda, digamos, aprobarlo y modificarlo, pues considera al instituto como hoy están considerados, por ejemplo, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, dentro del estatuto, para tener esta autonomía plena en términos normativos, aunque nosotros la tenemos y así la hemos ejercido, porque como dicen la UNAM, la autonomía no se presume, sino se ejerce, ¿no? Y obviamente también estamos proponiendo que a la hora de tener este estatuto en manos de la Asamblea, pues obviamente se pueda hacer una ley de responsabilidades administrativas para los servidores públicos del Distrito Federal, que hoy, como sabemos, no la tenemos, sino nos rige la federal por nuestra condición, y que esto permitiría a lo mejor un mejor cumplimiento de cuestiones como transparencia, derechos humanos, etcétera, etcétera, en las responsabilidades de los servidores públicos. Y finalmente les decía, lo que estamos haciendo para el 2010 es esto: decirle a que cualquier ciudadano del Distrito Federal es el ángel de la transparencia, cada quien puede ser un ángel de la transparencia y hacer del Distrito Federal la capital de la transparencia. Muchas gracias.